Para no hablar del tiempo. El podcast de Aceprensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Aceprensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta, hoy es viernes 17 de noviembre y menos de la investidura del nuevo gobierno en España, que esta es la ventaja del slow journalism, que si habla todo el mundo nosotros no tenemos que hablar, podemos esperar un poco. Pero ya digo, excepto de este tema, vamos a hablar de muchos otros temas interesantes y sugerentes, ilustrativos, que nos dan luces y en los que podemos profundizar. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de Indy Gregory, que es un nuevo caso de muerte compasiva, entre comillas, en el Reino Unido. Vamos a hablar de la situación de los cristianos en Gaza y en las pistas culturales hablaremos del último premio Cervantes, Luis Mateo X, y daremos algún título para leer. Vamos a hablar del Viejo Roble, que es la última película de Ken Loach, de Upon Entry, que es una película española que está despuntando en las plataformas. Hablaremos de la última entrevista a Aceprensa, que ha tenido mucho eco y muchos lectores. Y vamos a empezar a dar algunas pistas navideñas, así que tenéis que quedaros hasta el final y vamos a empezar.
Y ya no sé si por naturaleza o por todo lo que mi madre ha luchado por mí, que ya no hay pájaro en mi cabeza, ni castillos ni princesas, ni aquella alergia a la fresa, ni recuerdos para ti.
Desde mi ventana son más bonitas la noche, tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de color.
Esta semana era portada en muchos medios internacionales el fallecimiento, la muerte de Indy Gregory, una bebé inglesa de 8 meses que para respirar estaba conectada a una máquina en un hospital de Nottingham. Padecía una rara enfermedad mitocondrial y el equipo médico dijo que moriría sin remedio, por lo que decidió retirarle el apoyo vital. Esta decisión médica era absolutamente contraria a la elección de los padres, que querían una segunda opinión y que querían poner más medios para tratar de salvar la vida de la pequeña, pero los jueces le dieron la razón a los médicos. Y eso pese a que un hospital en Italia, el Bambino Gesù, un hospital de referencia en temas de pediatría, se había ofrecido a atender a la pequeña, a tratar de ver si había algún tratamiento experimental, e incluso Italia había dado la nacionalidad italiana a la pequeña. En fin, todas esas maniobras, se pueden llamar así, maniobras para en el fondo apoyar la decisión de los padres y tratar de dar esa oportunidad a la niña, pues fueron en vano, porque solamente consiguieron retrasar un poco más la decisión del juez y ya digo, el día 13 de noviembre le retiraron el apoyo vital y la bebé falleció. Luis Luque, a partir de esta noticia, analiza algunos otros casos que han sucedido, algunos de ellos también en Gran Bretaña, con menores y a veces con adolescentes, en los que se refleja un poco esta tendencia a facilitar la eutanasia. Es así, hay que hablar así, de dar la razón más a los médicos que a las familias y a veces incluso a los propios pacientes. Es el caso de una de las adolescentes que recoge el artículo de Luis Luque, y evidentemente los médicos tienen una parte súper importante en estas decisiones, pero también hay que escuchar a las familias, hay que escuchar a los pacientes, y en el fondo la prevalencia de las leyes de eutanasia lo que nos hacen temer a todos es que al final esas segundas opiniones, esos tratamientos experimentales, esas otras puertas a algunas soluciones se cierren quizá un poco antes de lo que sería deseable. También destaca Luis Luque cómo sorprende un poco la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no siempre ha sido favorable pues a esos derechos humanos que favorece la opinión de los padres o que favorece la opinión de los propios pacientes, que a veces prefieren esperar un poco, prefieren una nueva opinión, prefieren algún tratamiento que podría salvarles la vida, en el fondo. Es un artículo muy, muy interesante porque al final estas noticias, cuando las leemos en individual, pueden parecer un simple caso dramático y que además, ya digo, no son casos sencillos, porque efectivamente a los médicos hay que escucharles, faltaría más. Pero cuando uno va hilando diferentes casos es cuando saltan las alarmas de esto que se habla otras veces, de ingeniería social, de agendas que pueden favorecer unas determinadas leyes y que pueden favorecer una determinada manera de ver la medicina, que ya ahí sí que es más incompatible con esos derechos humanos.
וגם אני פתאום רואה את הקולות.
Nuestra colaboradora Isabel Rodríguez Ballesteras es una gran conocedora del conflicto árabe-israelí porque ha vivido durante mucho tiempo, durante varios años, en Jerusalén. Y esta semana escribió sobre la situación de los cristianos en Gaza a través de las palabras y las entrevistas y los comunicados que ha protagonizado durante estas últimas semanas el patriarca de Jerusalén, el cardenal Monseñor Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, recién creado cardenal. De hecho, el estallido del conflicto, los atentados de Hamas le pillaron en Roma, tuvo que viajar hacia Jerusalén, un viaje que fue bastante difícil. Y en las últimas semanas, Monseñor Pizzaballa no ha dejado de recordar la necesidad de volver a la paz, la necesidad del testimonio cristiano y la situación de los cristianos en esa zona. Como recuerda, entre las tres religiones abrahámicas, los cristianos son los únicos que nos identifican con un solo grupo étnico, y por eso hay cristianos entre los soldados israelíes y entre las víctimas de los bombardeos en Gaza. El cardenal, que además cobró mucho protagonismo porque al estallar el conflicto se ofreció como rehén a Hamas, y además dice que es una cosa que es evangélica y que es un gesto que no tiene nada de extraordinario. Bueno, a muchos no nos pareció que no tuviera nada de extraordinario, ¿no? Es un testimonio de un compromiso cristiano verdadero, pero ahí también es su llamada a los cristianos a perdonar, a olvidar y a tratar de resolver un conflicto que, por otra parte, él llevaba meses alertando de cómo estaba creciendo la violencia en la zona y de cómo, si estallaba un conflicto, que es lo que ha hecho, marcaría un antes y un después, que al mismo tiempo él sigue insistiendo en la necesidad del testimonio de los cristianos para conseguir resolver y solucionar ese odio.
Pistas culturales para el fin de semana.
Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar.
Y nuestra propuesta literaria esta semana no es un libro, sino que es un autor, porque Luis Mateo Diez acaba de ganar el Premio Cervantes 2023. Es autor de una obra extensa, muy marcada por la experiencia de la posguerra española. Adolfo Torrecilla le dedica un artículo en el que destaca cómo Luis Mateo Diez suele situar sus narraciones en un mundo imaginario donde se mueven unos personajes marcados por la fatalidad. En su artículo, Adolfo Torrecilla cita varios libros. Yo me he quedado con uno que leí hace años y que la verdad es que me gustó muchísimo, Días del Desván, que en el fondo es un recuerdo, es un canto a la infancia y es un símil, como ese, todos tenemos ese desván que es en el fondo la infancia de cada uno. Es un libro muy bonito, bastante triste, pero que resume lo mejor de la prosa de este autor.
Y hay gente de aquí que también lo está pasando mal.
Está todo cerrado, hasta el colegio ha desaparecido, si no podemos ni cuidar de los nuestros.
Esto va de mal en peor, ¿verdad?
Pues imagínese si todas las familias nos mezclamos y empezamos a comer juntas. Quienes comen juntos, permanecen juntos, ¿no?
Ken Loach es un director británico, uno de los mayores referentes del cine social, y acaba de estrenar la que probablemente será su última película porque tiene 87 años. El viejo roble la estrenó en el Festival de Cannes, si no me equivoco, porque ahora mismo estoy hablando de memoria. Y es una película que cuenta la historia de un viejo pub inglés, el viejo roble, en un pueblo del noroeste de Inglaterra, bastante pobre el pueblo, al que llegan unos refugiados sirios que se encuentran con la enemistad de sus vecinos y con la protección del dueño del pub. La verdad es que el cine de Ken Loach es muy característico, ya digo, esos temas, esas cuestiones sociales. Ese cine un tanto combativo, los guiones siempre los escribe Paul Laverty, pero en este caso, que ya digo, es una de sus mejores películas, por supuesto siguen estando esos temas sociales, además hay una mirada hacia la inmigración, hacia muchas cuestiones sociales, hacia la precariedad de los propios trabajadores ingleses, pero más que subrayar las cuestiones ideológicas, Ken Loach en esta película acentúa las cualidades y los problemas humanos, y en ese sentido es una película bastante esperanzada, bastante esperanzadora, y ya digo, probablemente sea la última película de Ken Loach y uno de sus mejores títulos en una filmografía muy abundante, porque ha tenido una larga vida. Así que El viejo roble es nuestra propuesta de esta semana.
Canción desaparecida. No te olvides de estos hombres. Que el viento silbe sus nombres para darles honra, para darles vida.
Me hace gracia porque a veces ves películas en salas que no tienen ningún tipo de taquilla, que cuesta que salgan adelante, y que sin embargo cuando pasan a plataformas la gente empieza a hablar de ellas. La verdad es que es una de las grandes reafirmaciones del crítico, que le sale decir, ¿veis? Ya os lo dije. Pues ya os dijimos que cuando fuimos al Festival de Málaga, Claudio y yo, nos había gustado mucho Aponentry, que es una película española protagonizada por Alberto Amán y Bruna Cusí, y que cuenta la historia de una pareja que está en España y va a trabajar a Estados Unidos, y todo el interrogatorio que tienen que pasar en el aeropuerto. Y este interrogatorio sacará muchos temas de calado. Y es, ya digo, una película con muy pocos personajes, dura 70 minutos, pero te mantiene absolutamente pegado a la pantalla. El público, ya digo, no fue a las salas a verlo, y sin embargo ahora mismo que ya está en Filmin y en Movistar, es una película que está siendo muy comentada en redes sociales. Así que os dejo este dato, Aponentry, en Filmin, en Movistar. Ojo, es una película, ya digo, es una película un poco experimental, pero muy interesante, y además, ya digo, aborda cuestiones bastante sugerentes. Y además está muy bien interpretada.
So this is Christmas. And what have you done?
Good night, everybody around the world. Vamos a arrancar la Navidad en el planeta. 10, 9, 1, 0. Arrancó la Navidad, no planeta. ¡Viva la Navidad! ¡Viva Vigo!
The old and the young.
Nuestra última pista cultural es una pista cultural que también me vuelven a sugerir los oyentes, y es que algunos han escrito para advertirme que dentro de nada empezaba el alumbrado navideño en algunas de las ciudades españolas que se caracterizan por un alumbrado navideño más festivo, más elaborado o más rico. En concreto, me escribían recordándome que Madrid arranca el alumbrado el día 23 de noviembre. Decían, pero avísalo antes porque si no llegan. Si tienen que viajar, Barcelona también enciende sus luces navideñas el día 23. Y Vigo, la ciudad de Vigo, que ha cogido muchísimo protagonismo estos últimos años dentro de España por su alumbrado navideño, arranca el 24 de noviembre. Así que gracias por esta sugerencia, esta pista cultural. Es verdad que es un plan que se puede hacer en familia, con amigos, el recorrer esas luces navideñas que quizá con una cierta anticipación nos recuerdan estas fechas tan importantes. Been here before, it's in my muscle memory, I'm pretty sure. I recognize you, there is something in your eyes. Won't let you get away tonight. Y terminamos ya, pero antes os voy a recomendar una lectura, y es que vayáis a la web de Hace Prensa y que leáis la última entrevista que Álvaro Sánchez León ha hecho a Alfonso Aguiló. Muchos habréis leído ya la entrevista porque es uno de los contenidos más leídos de la semana. Alfonso Aguiló, y pienso que no me ciega la amistad, es una de las personas que más sabe de educación en España, y en esta entrevista habla de educación, habla de políticas educativas, pero habla también de pluralismo, que es uno de sus temas, uno de los temas que además ha escrito bastante. Y además es una entrevista, como dice uno de los comentarios de nuestros lectores, una entrevista muy positiva, una entrevista que deja un buen sabor de boca en medio de esta situación política en España tan polarizada. Creo que uno de los grandes atributos de Alfonso Aguiló es su manera positiva de afrontar los conflictos. Así que os animo a que leáis esta entrevista. Son 16 minutos según la web de Hace Prensa y uno aprende mucho de educación. Hay, además de esta entrevista, como siempre, muchos otros contenidos de los que no he hablado, pero que podéis ver vosotros mismos. Vuelvo a deciros, lo dije la semana pasada, pero que tenemos ya canal de WhatsApp y la verdad es que ha tenido una acogida magnífica, y solo decir que nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.